desde Washington, conversando con la voz de América.
Bienvenidos a nuestro podcast. Soy Judith Martín y en este episodio ponemos nuestra atención al este del Mediterráneo, donde las bombas y la hambruna forzada mantienen a todo un pueblo en el abismo del sufrimiento. Para los gazatíes, luego de 5 meses de continua miseria, la esperanza llegó en forma de barco desde el horizonte. La ONG española Open Arms, junto a la organización World Central Kitchen, desembarcaron con cientos de toneladas de alimentos. Para conocer cómo se desarrolló esta misión y cuáles son los planes futuros, tengo el privilegio de dar la bienvenida a Óscar Camps, director de Open Arms, quien nos atiende desde la isla de Chipre. Óscar, muchas gracias por tu tiempo.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias a vosotros.
Óscar, antes de empezar a hablar sobre la misión actual que desempeñan en Gaza, para aquellos oyentes que no sepan qué es Open Arms, ¿podría ofrecernos detalles sobre cómo surgió este proyecto y cuál fue su misión inicial?
Bueno, pues Open Arms realmente se constituyó en el 2015 después de una acción ciudadana de un grupo de socorristas, un par de socorristas que vieron la foto de Aylan Kurdi, aquel niño sirio que murió ahogado en Bodrum, en una playa de Turquía, a finales de agosto del 2015. No sé si lo recordaréis, pero fue una foto que dio la vuelta al mundo. Bueno, nosotros éramos socorristas en las playas de Cataluña, en España, y vimos la foto y pensamos que, bueno, en España había terminado la temporada de verano y teníamos mucho tiempo libre, teníamos mucho material y decidimos ponerlo a disposición de las organizaciones griegas que estuvieran en ese momento actuando en aquella zona porque había un éxodo migratorio importante. Cientos de miles de sirios y afganos huían de la guerra y cruzaban el Egeo en dirección a Grecia, en dirección a Europa, y lo cruzaban con barcas muy precarias y muchos de ellos no llegaban a la costa, ¿no? Entonces decidimos ofrecernos, pero como no obtuvimos ninguna respuesta ni de las autoridades griegas, ni de las españolas, ni de ninguna organización local, decidimos emprender el viaje como sondeo para ver y analizar si podíamos ser útiles o no, si había alguien trabajando en la zona para poderles ayudar y aportar nuestros conocimientos y nuestro material. Y bueno, la sorpresa fue que al llegar a la isla de Lesbos y dirigirnos al norte de la isla, donde realmente llegaban todas estas embarcaciones, nos dimos cuenta que no había nadie. No había ninguna organización ayudando, ¿no? Y bueno, aquel grupo de socorristas, que en un inicio éramos 2, luego trajimos unos cuantos compañeros y fuimos 4, 6, hasta llegar a 9, y estuvimos trabajando intensamente durante mucho tiempo, pero ya nos tuvimos que plantear organizarnos de forma administrativa. O sea, éramos un grupo de ciudadanos que nos jugábamos el tipo en las costas, en las playas, rescatando con un neopreno y unas aletas. Así es que teníamos riesgos y por lo tanto decidimos organizarnos, o sea, crear una ONG temporal para poder estar allí ayudando de forma legal y tener un seguro de responsabilidad civil y entrar dentro de los canales administrativos legales, ¿no? Para que no nos pudieran echar de allí. No puede ser un turista que esté haciendo estas labores si no es de una organización, ¿no? Y como pertenecíamos a una empresa de salvamento, pues bueno, a través de la empresa decidimos montar esta ONG, le pusimos un nombre que se llamaba Open Arms y seguimos haciendo nuestras labores en el Egeo. Más tarde, en marzo del 2016, bueno, la Unión Europea firmó un acuerdo con Turquía, un acuerdo que contenía pues, 6.000 millones de euros a Erdogan para que frenara el flujo migratorio y eso es lo que ocurrió. Se frenó ese flujo migratorio, pero aumentó el flujo migratorio en el Mediterráneo central. Para estar allí, para seguir haciendo nuestro trabajo, necesitábamos barco para poder estar en medio del mar y más tarde conseguimos ese barco, que fue una cesión de un empresario italiano, y hasta el día de hoy hemos estado haciendo labores de, bueno, la protección y la defensa de los derechos humanos y de la vida en el mar, en aguas internacionales, ¿no? A eso nos hemos dedicado durante todos estos años. Hemos mantenido esta organización, que se ha soportado a través de donaciones de la ciudadanía, donaciones privadas. Más tarde, pues bueno, tuvimos la guerra de Ucrania. Allí fue cuando conocimos a World Central Kitchen, al señor José Andrés. Nos conocimos en Ucrania. Nosotros hacíamos vuelos humanitarios y estábamos llevando camiones de comida y decidimos abrir una vía marítima para poder llevar ayuda humanitaria a Ucrania, a través del Mar Negro y subiendo el Danubio hasta llegar a Ucrania para desembarcar comida, ¿no? Esa vía no existía, no se utilizaba por la guerra, pero fuimos los primeros en abrir esa vía, ese corredor marítimo humanitario. La operación salió bien, hicimos 4 envíos y luego cada uno pues siguió con sus funciones. Nosotros en el Mediterráneo Central y World Central Kitchen pues repartiendo comidas en catástrofes y en emergencias en todas partes, ¿no? Hasta diciembre de este año, que después de, bueno, pues de la invasión de Israel a Gaza, tuve una llamada de José Andrés y me dijo: oye, volvemos a intentarlo, intentamos abrir un corredor humanitario por mar y hacemos llegar comida, porque yo tengo, me decía él, que tenía 65 cocinas en marcha en Gaza y quedaba, había dado comer, había hecho 30 millones de comidas, pero que ya no le estaba llegando por tierra camiones de comida, que estaba quedándose sin comida y que necesitaba una vía alternativa. Y nos pusimos en marcha para abrir este corredor marítimo y, bueno, a pesar de la dificultad, a pesar de todo, pues conseguimos abrir ese corredor, un corredor que el ministro de Exteriores de Israel anunció el 20 de diciembre desde la isla de Chipre, desde el puerto de Larnaca, donde estamos ahora mismo.
Sí.
Anunció que se abría ese corredor, pero que nadie ha utilizado, pues por una sencilla razón, porque en Gaza no hay puerto. Entonces, que abras un corredor marítimo y no haya un puerto para poder desembarcar esa ayuda humanitaria, pues es como un anuncio, es como un farol, ¿no? Es como un anuncio político o mediático, pero no real. Así es que vinimos aquí, trajimos el barco cargado de comida, llegamos al puerto de Larnaca, solicitamos a todas las autoridades los permisos pertinentes para utilizar este corredor y tuvimos el problema de la última milla, que cómo desembarcar esa comida si no había puerto. Y así es que nos pusimos manos a la obra para solucionar este problema y conseguimos la autorización para construir un pequeño espigón. Y desde Gaza, un equipo de World Central Kitchen, coordinado por unos cuantos gazaríes, pues se construyó un pequeño espigón y pudimos entregar ese primer envío de 200 toneladas de ayuda humanitaria que fueron repartidas en el norte de Gaza, donde la hambruna ya está declarada, ¿no?
Y como usted comentaba, operan hace apenas una semana logró ese desembarco. Fue el primer barco autorizado a entregar ayuda humanitaria a Gaza desde el año 2005. Para comprender un poco la logística, ustedes junto a World Central Kitchen envían hasta 200 toneladas de alimentos. ¿Quién gestiona la repartición en la franja? ¿Y por la vía terrestre saben hasta dónde llegan esos alimentos?
Bueno, la dificultad está en que la entrada de camiones con ayuda humanitaria por el sur, por Rafah, está bloqueada tanto por Israel como por Egipto. Entran muy pocos camiones, se necesita mucha ayuda humanitaria. No son dos millones de personas las que están en situación de hambruna ahora mismo. Si no es por ayuda humanitaria, si no entra comida desde fuera, evidentemente que será dramático, ¿no? Entonces, las cocinas de World Central Kitchen que estaban dentro de Gaza estaban sin recibir alimentos justamente por ese bloqueo en tierra, ¿no? Se intentó por la vía aérea con paracaídas, comida, pero bueno, es costoso, peligroso y evidentemente es muy poco, ¿no?, lo que pueden lanzarse desde un avión comparado con lo que pueda llevar un barco. Sí. Así es que trabajar en obtener los permisos no fue fácil, fue una tarea diplomática ardua. Se tuvo que buscar el apoyo del gobierno de Chipre, de Emiratos, de Jordania, para poder hacer presión y que nos autorizaran a abrir esa vía que había anunciado el ministro de Israel. Pero como no tiene puerto, como os decía, no hay un puerto, los grandes barcos no pueden desembarcar si no hay puerto, ¿no? Así que lo más difícil fue conseguir los permisos para poder construir con las ruinas de los edificios bombardeados un pequeño espigón, un pequeño malecón, donde poder aproximar una plataforma flotante cargada de comida y que se pudiera descargar esa plataforma cerca del norte, porque el cruce por tierra de toda la franja desde Rafah hasta el norte es muy difícil. Los camiones eran asaltados porque la situación es tan dramática que los gazaríes pues se lanzan a cualquier camión que cruza esa zona, poniendo en peligro sus vidas, y muchos de ellos pues lo han perdido por el ejército israelí, les dispara, ¿no? Así es que abrir esa vía significaba pues tener un acceso más. Si por aire se puede tirar poco y por tierra entra muy poco por el sur, si lográbamos abrir esa vía, pues la puede aprovechar pues cualquier estado, cualquier otra organización, ¿no? Por eso abogamos, ¿no? José Andrés pidió ayuda, nosotros estamos en el mar, tenemos barcos, no tenemos camiones, y nos pusimos manos a la obra y remolcamos con nuestro barco esa plataforma. Una vez obtuvimos los permisos, que no fue nada fácil, yo creo que en ningún momento Israel pensaba que lo íbamos a conseguir. Fue muy difícil conseguir los permisos, fue muy difícil la negociación, todo eran dificultades, bloqueos para hacer ese espigón, había detenciones, paraban a los camiones. Bueno, ha sido muy costoso y mucho tiempo para poder conseguirlo y tener acceso a poder intentar desembarcar, y eso hicimos. Lo intentamos y lo conseguimos, por lo tanto sabía que da abierta no solamente para Open Arms o World Central Detention, sino para cualquiera que lo solicite, ¿no? Nadie más la ha utilizado de momento. Estamos preparando un segundo envío con otras 200 toneladas, que al ser un recurso marítimo estamos sometidos a varios factores, ¿no? La seguridad es uno de ellos, ¿no? Que Israel no te garantiza la seguridad porque entras en zona de guerra y no te la garantiza. Uh-huh. Y por otro lado está la meteorología, claro, que si es adversa, pues no puedes hacer ese desembarco. Por lo tanto, tenemos que esperar una ventana de buen tiempo que nos permita hacer el viaje y desembarcar sin riesgos esa comida.
Y más allá de este segundo envío que estáis pendientes de poder completar, ¿qué objetivos tienen para el futuro y de qué dependerá, imaginan, que puedan seguir proporcionando la ayuda necesaria?
Bueno, por nuestra parte estamos intentando establecer y consolidar esta vía y que sea escalable, o sea, que no solamente puedan entrar 200 toneladas, sino que entren más. Pero para ello necesitas un poquito de estructura y de organización en tierra, ¿no? Para recibir esa comida, recibirla desde el mar significa grúa, significa transporte, camiones, y la situación en Gaza justamente es drástica, difícil. Los bombardeos no cesan. Durante el desembarco se seguía bombardeando. Estuvimos oyendo las bombas y viendo las columnas de humo negro que salían. Era tremendo. Así es que no es fácil. No es que te den un permiso y te autoricen y ya está. No, es que es muy difícil. Literalmente, con riesgo y con la dificultad añadida de que además necesitas buen tiempo. Si el mar se mueve mucho, hay olas, tienes que abortar la operación y esperar otro momento, ¿no? Y lo que pretendemos es que se pueda construir un poco más sólido ese espigón y que pueda recibir barcos un poco más grandes para poder llevar cientos de toneladas o miles de toneladas, ¿no? 2 millones de personas necesitan, no solamente que se abra el paso de Rafah, necesitan todas las vías abiertas posibles para que les entre el máximo de ayuda humanitaria posible. La solución no está en los barcos ni en los camiones, la solución es la paz, y a partir de lograr un alto fuego, pues que se abran todas las vías posibles para que pueda llegar el máximo de ayuda humanitaria. No solamente hace falta comida, que están en una hambruna importante, sino hacen falta medicinas y medicamentos de todo tipo, ¿no? Los hospitales están sin apenas nada. Así es que es una esperanza haber podido conseguir entrar, haber podido conseguir hacer llegar ese primer envío al norte y que se sumen más. O sea, ya hay otras organizaciones que están consultando y pidiendo esas autorizaciones para poder hacer los envíos necesarios. O sea, se ha abierto una posibilidad más, pero evidentemente, Judith, no, ni es la solución. La solución está en la paz y en abrir todos los corredores posibles, porque son 2 millones de personas, son muchas personas, son muchos camiones, son miles de camiones, no cientos, sino miles, y todos los días.
Está claro. Y Óscar, para terminar, Open Arms es una ONG que mantiene una independencia política e ideológica. Sin embargo, al intervenir en un conflicto, bueno, en un conflicto tan arraigado, donde las partes parecen tan evidentes, ¿resulta inevitable terminar políticamente salpicado?
Bueno, nosotros no hacemos política, hacemos ayuda humanitaria. Lo que nos importa es que la gente coma y los niños coman, están muriendo de hambre. Es así, es real, no exagero. Ya hay inanición y hay muchas muertes por inanición. Que coman es lo importante para nosotros, ¿no? Ya discutiremos en otro momento, al final de todo este complejo, genocidio, ¿no? Ya discutiremos qué y cómo y cuándo y por qué, pero ahora lo importante es que les llegue comida. No valoramos cuestiones políticas en ningún momento, ¿no? Francamente, desde aquí, desde el primer mundo, desde Occidente, desde América, con la barriga llena, podemos pensar muchas cosas, pero habría que preguntarles a los que no comen si les parece bien o no que entre comida de la forma que sea. Yo creo que no nos cuestionamos ninguna decisión política, sino simplemente intentamos ayudar, como otras organizaciones en otros conflictos, ¿no? O como hemos hecho en Ucrania, o hay muchísimas organizaciones en todo el mundo ayudando o prestando ayuda humanitaria en situación de conflicto donde hay beligerantes, y evidentemente pues que necesitarás autorización de estos beligerantes para poder ayudar, ¿no? Si no, en ningún lugar, ¿eh? Podemos hablar de Afganistán, podemos hablar de Congo, podemos hablar del Sahel, de Níger o de cualquier conflicto que haya, de los 56 que hay en el mundo, ¿no? Y en todos ellos hay ayuda humanitaria. Lo que está ocurriendo aquí es inconcebible, ¿no? Yo creo que la política la tienen que hacer los estados, ¿no? Que tienen que tomar medidas, y las Naciones Unidas tienen que tomar medidas para que esto finalice ya. Un cese del fuego y una paz, y que pueda entrar la ayuda humanitaria, porque la población civil no tiene por qué sufrir, ¿no?
Ojalá que sí, Óscar. Muchísimas gracias por su tiempo, y desde La Voz de América seguimos muy de cerca esa excepcional labor humanitaria que realiza Open Arms en el Mediterráneo.
Muchísimas gracias a ti y a todos los oyentes y seguidores.
Y a ustedes, estimados oyentes, gracias por su sintonía. Recuerden que de lunes a viernes encontrarán nuevas entrevistas en nuestro canal de YouTube, así como en las plataformas de podcast de Apple. Hasta la próxima emisión.